Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes acá en América Latina, buenas noches allá en Europa. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este seminario, en este webinar, el cual hemos titulado Copérnicus, el programa de observación de la Tierra de la Unión Europea para el Mundo, y en el cual tengo el placer de contar con la presencia de Laura Castellana, de la Red Clara, y de Stefan Odrevich, de la Agencia Espacial Europea, del programa Copérnicus, perdón, me va a regañar, Stefan. Y bueno, es un placer para nosotros que vengan a platicarnos, Laura y Stefan, sobre este programa tan interesante, tan importante para Latinoamérica, por la relevancia que tiene en estos momentos todos los datos relacionados con la observación de nuestro planeta en términos no solamente climáticos, sino en términos de riesgos y de impactos socioambientales. Entonces, antes de empezar con este webinar, a mí me gustaría cederle el micrófono al doctor Moisés Torres Martínez, quien es director general de CUDI, y también va a participar con nosotros Luis Eliezer Cadenas, quien es director de la Red Clara. Adelante, Moisés. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
No, al contrario, muchas gracias, Oscar. Para mí es definitivamente un placer el poder darle la bienvenida a todos y a todas, colegas de aquí de Latinoamérica y de México también, especialmente con esta plática que es de sumamente importancia para la comunidad académica, no solamente aquí en México y como parte de las actividades de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, que es CUDI, pero también para nuestros colegas latinoamericanos que también nos acompañan. Y pues bueno, como ya mencionaste, Oscar, esta plática es sobre el programa de observación de la Tierra de la Unión Europea para el Mundo, que es parte del programa de Copérnicus. Y para los que no conocen Copérnicus, van a conocerlo un poco más a fondo en esta plática. Pero Copérnicus rápidamente es el programa de observación de la Tierra de la Unión Europea, que mira a nuestro planeta y su medio ambiente para el máximo beneficio de toda la ciudadanía. Ofrece servicios de información basados en datos de observación de la Tierra por satélite y en datos in situ. Así que, y pues bueno, esta plática les va a compartir más detalles sobre este programa. Y pues bueno, los invito a conocer más a fondo el programa en esta sesión y pues bueno, el que puedan realizar las preguntas que importantes sobre el programa y cómo es de beneficio para todos. Así que nada más que darles la bienvenida de nuevo y también agradecerles el que se hayan podido conectar esta tarde. Así que bienvenidos a todas y a todos a esta sesión.
Adelante, Luis, si gustas compartirnos unas palabras, por favor.
Muchas gracias, Oscar, y un placer. Muchas gracias a todos por la invitación a participar en este evento. Muchas gracias a Cudi, Moisés y Marta por los esfuerzos de coordinación que son tan importantes. Y un poco quería comentar la importancia de estas acciones que venimos desarrollando ya desde hace bastante tiempo dentro de Red Clara, con el apoyo de muchos amigos que acabo de ver en la lista de participantes, entre ellos Estefan y Jorge, por todo el apoyo que nos han dado en el desarrollo de la estrategia que llevamos alrededor del tema de observación de la Tierra. Para nosotros, sé que el evento y la actividad es un evento que tiene participantes a nivel regional, pero quiero un poco dedicar algo de mis palabras al interés que tiene la comunidad de redes de investigación en Latinoamérica de la participación activa e intensa de México como uno de los países más productivos y con más capacidades de generación de conocimiento, de desarrollo de investigación y de sus aplicaciones en diversas áreas. Para nosotros esa participación de México es fundamental y Clara ha venido en los últimos 2 años trabajando en lo que viene a ser la siguiente fase de lo que fue el programa Vela en su fase inicial, en la cual estamos realmente enfocados en la construcción de un ecosistema digital, entendido no solo como la conectividad, sino como el conjunto de componentes técnicos y actores que interactuando con esas plataformas pueden generar valor y pueden producir resultados y soluciones que son relevantes para toda la región. En ese sentido, Copérnico es una herramienta fundamental, es un elemento fundamental en esa estrategia. Copérnico nos entrega una cantidad de datos que son importantísimos para poder analizar diversas cuestiones que nos impactan a todos, desde temas que tienen que ver con la seguridad alimentaria, temas que tienen que ver con la gestión apropiada de las tierras, temas que tienen que ver con agricultura de precisión, temas que tienen que ver con cambio climático, con riesgos asociados a ese cambio climático, estrategias de pesca inteligente, por ejemplo, son todos elementos que se abren como oportunidades y posibilidades para la región gracias a esos datos y a esa conectividad que estamos construyendo y que estamos trabajando en fortalecer. Y en ese sentido, la participación y la interacción del sector privado, del sector público, de la academia, de las universidades, de los centros de investigación, hace mucho sentido porque puede generar valor y puede crear más aplicaciones y soluciones que puedan ser relevantes. En ese sentido, Red Clara tiene algunos años ya trabajando como Academia Copérnico, que es una de los brazos de Copérnico para la formación de especialistas que sean digamos, más capaces de administrar, de acceder y de usar las tecnologías asociadas a esos datos. Y bueno, con el gran trabajo que han venido haciendo Laura y Tania alrededor de esta temática, vamos en un proceso de implementar esta academia en varios países de la región y creo que va a ser un proyecto transformador, porque tiene muchos componentes que nos vamos a encontrar una y otra vez en otros ámbitos y van a ser elementos esenciales para la construcción de las soluciones que estamos buscando implementar desde Red Clara y desde las redes de investigación nacional. Así que, para no extenderme más, bienvenidos, muchas gracias a todos, muchas gracias por el apoyo, Estefan, Jorge y todos los demás, y Laura y Tania y todos los demás que están acá. Esta es una tarea fundamental, es una de las más importantes. El tema del cambio climático, sin duda, reviste una urgencia enorme. Así que bueno, Red Clara seguirá apoyando, contribuyendo y soportando la posibilidad de desarrollar cada vez más conocimiento alrededor de esta herramienta y de sus posibilidades. Bienvenidos todos.
Muchísimas gracias, Luis. Y bueno, ahora sí me gustaría pasarle el micrófono a Laura Castellana, quien es coordinadora de proyectos académicos de la Red Clara, quien nos va a platicar un poquito sobre lo que es la Academia Copérnicos. Adelante, Laura, bienvenida y un gustazo verte.
Gracias, Oscar. Siempre es un gusto también verte y verlos a todos. Yo les voy a contar rápidamente en qué consiste esto de lo que nos estaba comentando hace un rato Luis Eliezer y Moisés, que es la Academia Copérnicus que venimos promocionando, difundiendo y desarrollando a través de Red Clara. Va a ser muy breve para allá, porque ya digamos que el experto aquí es Estefan, que nos apoya muchísimo y nos va a contar mucho más sobre lo que es Copérnicus y todo lo que encierra el mundo de Copérnicus en cuanto a servicios. Desde Red Clara, como Luis Eliezer lo mencionaba, somos miembro de Academia Copérnicus y nuestra misión y objetivo a partir de la aprobación fue lograr desplegar y desarrollar en América Latina y Caribe la Academia Copérnicus. Entonces, les vamos a contar un poquito de qué se trata. Construimos en conjunto con las redes nacionales una estrategia de observación de la Tierra, en donde, por supuesto, hace parte Copérnicus, es una línea fundamental dentro de nuestra estrategia de observación de la Tierra, y esta estrategia tiene como propósito fortalecer justamente ese desarrollo de capacidades y de gestión de conocimiento, las dos cosas vinculadas para poder fortalecer nuestra región en temáticas de observación de la Tierra. Por supuesto, toda esta estrategia articulada desde las redes nacionales y desde sus instituciones miembro. Y tenemos involucrados aquí tres líneas principales, que es Copérnicus, como les mencionaba, Geo y Amerigeo. Entonces, en cada línea hemos estado desarrollando una serie de acciones y actividades. Los pilares de esta estrategia que nos trazamos y que hemos ido desarrollando ya desde el año pasado puntualmente son tres. El primero es promover el uso de los datos y la difusión de conocimiento enfocado, por supuesto, en temáticas de observación de la Tierra. Sabemos que entre más logramos hacer difusión del uso que le podemos dar a los datos y cómo esos datos les permiten tomar mejores decisiones en todas las instituciones de los sectores, pues más beneficios tenemos en nuestra región. El segundo pilar es crear ese compromiso a nivel regional para el desarrollo de capacidades. Nos hemos dado cuenta que si bien hay muchos expertos ya en la región, todavía hace falta muchísimo más por formar y generar ese desarrollo de capacidades para utilizar de forma efectiva los datos e imágenes satelitales para el bien de las problemáticas que tenemos dentro de la región a nivel de cambio climático, a nivel de desastres, etcétera. Y el tercero es promover el desarrollo de productos de formación y de productos académicos. Este es un pilar que tiende a ser a largo plazo, pero buscamos no solo difundir, sino también llegar a ser creación de productos de formación enfocados, por supuesto, en observación de la Tierra. Con esos pilares y con la estrategia, lo que hicimos el año pasado en el marco del lanzamiento de la Alianza Digital, que fue aquí en Bogotá, Colombia, el 14 de marzo, hicimos la firma de un MOU, que es un acuerdo regional para poder hacer el desarrollo e implementación de la estrategia de observación de la Tierra. Firmaron todas nuestras redes nacionales, así que desde ese momento inició nuestro despliegue con actividades específicas que nos han llevado a poder crear ya un movimiento mucho más fuerte en lo que es Copérnicus en conjunto, por supuesto, con nuestras redes nacionales. Muy bien, una línea de las que les comentaba al inicio en la estrategia, pues es Academia Copérnicus. Así que con Academia Copérnicus trazamos un objetivo y unos objetivos específicos. El gran objetivo es que Academia Copérnicus se convierta a nivel América Latina y Caribe en esa red que potencia el desarrollo de capacidades, la gestión de conocimiento en todas las áreas de observación de la Tierra, pero generando además algo muy importante, que es la colaboración entre los diferentes actores del ecosistema digital que nos hablaba hace un momento también Luis Eliezer, y es universidades, centros de investigación, organizaciones privadas, gobierno en la región, y que eso nos permita además formar también a investigadores científicos, profesionales y emprendedores. Este gran objetivo está muy involucrado con el objetivo que tiene Academia Copérnicus desde Programa Copérnicus, porque por supuesto la idea siempre es alinearnos a sus objetivos y a su alcance y poderlo traer a lo que es nuestra región. Con este gran objetivo, pues nos hemos trazado unos objetivos específicos que dan cuenta de lo que hemos venido desarrollando a lo largo del 2023 y de lo que llevamos del 2024. Son cuatro objetivos específicos fundamentales. El primero, por supuesto, es el desarrollo de capacidades y esa gestión de conocimientos. Si bien está repetido en muchas de las cosas que tenemos, pero hace parte fundamental justamente de esas acciones y que esto nos permita que exista una adopción efectiva de los datos de Copérnicus en nuevos sectores. Por supuesto, el académico es el principal, gubernamental y privado. El segundo objetivo estratégico o específico es fomentar el desarrollo de esos programas de formación interdisciplinarios que nos permita además generar promoción de nuevas competencias. El tercero es articular esfuerzos entre academia, gobierno y empresas y los ciudadanos para aportar soluciones a través de Copérnicus. Y por supuesto, como cuarto objetivo es hacer visibles esas experiencias que ya hay y que van a surgir a partir de esos programas de formación y de toda la estrategia que despleguemos en cada uno de los países. Así que son cuatro objetivos que hemos ido desarrollando y que hemos ido alcanzando. Iniciamos con unas actividades de innovación como Ideatons y Hackathons, en donde hicimos un poco de difusión de lo que era Copérnicus, pero también sentamos a trabajar en equipo a diferentes sectores y organizaciones para pensar en esas soluciones enfocados en cambio climático que podíamos tener utilizando los datos e imágenes de Copérnicus. Desde allí hicimos todo un análisis y eso nos permitió trazar unos pasos a seguir en la implementación a nivel nacional, es decir, dentro de cada país, de Academia Copernicus y hemos tenido el apoyo siempre, siempre de Stefan y todo su equipo que nos acompaña siempre en todas las actividades. Esos pasos de los cuales ya vamos a hablar un poco más en detalle al final de este webinar son cuatro. El primero es un webinar que vamos a incluir con una encuesta con los diferentes actores relevantes que podamos tener en cada país y que identifica, por supuesto, la red nacional. Luego, un taller enfocado 100% práctico en darle solución a una temática específica y principal en ese momento dentro del país y que nos permita dar a conocer todo lo que se puede hacer a través de los datos y de las imágenes de Copernicus para justamente dar solución a ese problema. Luego, la conformación de un comité nacional y, por último, la creación y el despliegue de un piloto que nos permita ya empezar a llevar por zonas específicas formación, programas de formación a diferentes actores y que eso nos permita además ver esos casos de éxito que les mencionaba en los objetivos específicos, porque allí es donde vemos qué sucede con la formación cuando se implementa esa formación en la práctica real día a día de lo que sucede y de lo que viven nuestros países. Así que este es un poco los pasos que tenemos y hemos desarrollado ya algunos de esos pasos con Uruguay. Fue nuestro primer país con el que iniciamos a desarrollar el webinar, el taller, a empezar a identificar el piloto, y nuestra meta para este 2024 son estos cuatro países, dentro de los cuales está, por supuesto, México, y por eso estamos hoy aquí con CUDI desarrollando este webinar para empezar a dar esos pasos enfocados en darle fuerza y forma a lo que es Academia Copernicus dentro de México. Así que esto es súper breve, contarles un poco lo que queremos desde Red Clara y en conjunto con las redes nacionales, en este caso con CUDI, y ya pues obviamente pasamos a lo que es nuestro tema principal con Stefan para poder entender un poco más a fondo lo que es Copernicus y lo que nos ofrece. Así que gracias y estoy pendiente cualquier pregunta.
Muchísimas gracias, Laura, muy interesante. Y bueno, al final Laura nos va a comentar un poquito más a detalle sobre estos pasos. Pero ahorita me gustaría que Estefan nos presentara precisamente qué es Copernicus. Estefan Orevich es supervisor y community manager de Copernicus y también de la oficina de la Agencia Espacial Europea. Un gustazo verte otra vez, Estefan. Qué padre que estás por acá con nosotros. Y pues adelante, te dejo el micrófono.
Gracias, muchas gracias, Oscar. A ver si consigo compartir mi pantalla, que ahora no veo la presentación. A ver, la pongo aquí, a ver si me funciona mejor. ¿Veis mi pantalla?
Sí, se está cargando. Listo.
Ahora se está cargando. ¿Dónde está el botoncito para pasar en full screen? Que no lo veo. Quizás está detrás.
Está un poquito más hacia tu derecha.
No, es que tenía vuestras caras delante el botoncito. Y no sé
qué. Ahí abajo. Ahí derecho abajo.
Sí, eso. Sí, lo sé, pero estaba escondido. A ver, esto es lo que ha pasado. Entonces, mi equipo me ha ayudado y me ha preparado una presentación de 95 diapositivas, que es una locura completa. Hay algunas que son bonitas imágenes que voy a pasar en 10 segundos. Os dejaré, no sé que en una red académica y de investigadores han estudiado un poquito, no son completamente tontos, no, os voy a leer todo lo escrito en el PowerPoint. Os dejaré a través de CUDI una copia que podráis descargarse, supongo. Pero os voy a hablar de Copernicus, diciendo que ¿por qué hay tantas diapositivas? Porque yo desde el 2006, cuando empecé a trabajar en lo que llaman en inglés el User Uptake y la comunicación de Copernicus, sé que tengo un problema. Y estoy súper celoso de mis colegas que trabajan en el programa Galileo. Ellos, si alguien dice, ¿qué es Galileo? Es como GPS, pero europeo. Todos entienden, un niño de 5 años entiende. Es una cosa que te da la carretera justa, algo así. Yo, Copernicus, necesito 95 slides, diapositivas y una horita. Voy a intentar entonces hacerlo en manera no demasiado aburrida, tomando ejemplos cuando los tengo o hemos tenido recursos para preparar los ejemplos enfocados a México, pero por supuesto lo que se ve sobre México se ve también sobre otros países de la región. Es un momento clave en la vida del programa por varias razones. La primera, lo comentaré en breve, porque se acaba de lanzar, de inaugurar, bueno, hace casi un año ahora, pero tenemos un nuevo sistema de acceso a los datos que es revolucionario, que no requiere el típico descargar gigabytes de datos y procesarlos con herramientas muy pesadas, pero que se puede hacer todo en la nube. Otra razón, estamos preparando el lanzamiento de lo que llamamos las misiones de expansión, que son nuevos satélites de nuevos tipos que nos van a proporcionar información que todavía no tenemos. Ejemplo, información hiperespectral, que es muy útil para manejo minas, para manejo de bosques, para agricultura. Y tercera razón, o tercer punto por el cual estamos en un momento clave, en particular cuando hablamos de nuestros enlaces con nuestros colegas de América Latina y del Caribe en general y de Centroamérica en particular, es que estamos a punto de inaugurar un centro de datos Copernicus en Panamá, que promocionará los datos, tendrá información específica, capacitación, que es un programa cofinanciado por la Unión Europea y que entonces solamente estamos al principio de un grande movimiento. Ya Red Clara nos ha acompañado muchísimo en los casi tres últimos 2 años, poco más, pero ahí con el centro, que tiene un alcance por lo menos por los servicios pilotos de reducción de riesgos de desastres que desarrollará, tiene un alcance del río Bravo, de la frontera estadounidense del río Bravo, hacia la Tierra de Fuego. Entonces, adelante. Es un programa, eso ya está, lo hemos discutido, mis colegas lo han discutido, de observación de la Tierra. Pero no es un programa espacial, es un programa que no solamente suministra datos satelitales, pero también información, productos, y esto lo explicaré más tarde. Lo más importante es que tiene una política de datos completamente abierta y gratuita. Y los datos son gratuitos. Pues cada uno, ciudadano, investigador, agencia gubernamental, bomberos en el terreno que quieren ver en un gran incendio dónde están las llamas, lo pueden hacer en forma gratuita con plataformas que son muy fácil. Mi hija es maestra, utiliza datos Copernicus, ella con su Laura en educación infantil, visualizando en la nube datos satelitales para enseñar a sus alumnos la geografía en una manera muy sencilla. Entonces, lo digo para todos ustedes que no son expertos en teledetección, que no son profesores de física, pero quizás de agronomía, de arquitectura, de obras civiles, de protección civil y de gestión de riesgos de desastres. Es una herramienta que más, un poco más cada día llega al alcance de cada uno gracias a las inversiones de la Comisión Europea, de la Unión Europea, y eso, Oscar, de nuevo has dicho Agencia Espacial Europea. No, el programa está financiado por la Unión Europea, que es propietaria de los satélites, está manejado por la Comisión Europea, que ha delegado varias funciones a instituciones especializadas, y obviamente la más importante es la Agencia Espacial Europea, pero que lo hace casi bajo contrato, bueno, con financia una parte, pero lo hace bajo un contrato que llamamos un contrato de delegación, bajo el cual diseña, supervisa el diseño de los satélites, su producción, su lanzamiento, su operación, pero es un programa de la Unión Europea. Las dos cosas son un poco diferentes. Último punto de introducción, ¿por qué estamos convencidos que hay una grande necesidad y muchos beneficios a difundir el uso de los datos de los satélites y de los servicios Copernicus? Es que fuera de su punto de origen, de su DNA, que era contribuir a la vigilancia del medio ambiente, al seguimiento del cambio climático, a la gestión de emergencias y a la reducción de riesgos de desastres, es también que es una herramienta extraordinaria de desarrollo económico. Hay empresas en Europa que tienen más de 100 empleados y su modelo económico empezó con datos de Copérnicus. Y es como suministrar gasolina gratuita a una empresa que se lanza en el mercado de transportes públicos, bueno, por empresas privadas. Entonces, es un game changer completo y también es un elemento fundamental de todas las estrategias de digitalización de los actores públicos, de la economía en general, y por eso también es un elemento de la cooperación entre Europa y la región latinoamericana y caribeña en la alianza digital que tenemos con vuestros países. Es también algo que, bueno, es un poco como el high power computing o cables de enlaces de datos a alta velocidad. Es un punto de aplicación directo. El programa se desarrolló desde ya, acabamos de celebrar sus 25 años. Cambió nombre, antes se llamaba, ups, ¿qué ha pasado? Antes se llamaba Copernicus, y antes se llamaba GMS, Global Monitoring for Environment and Security. Tenía la ventaja de bien explicar lo que es Global Monitoring of Environment and Security, pero era un acrónimo un poco feo y como había Galileo para radionavigación, decidieron de cambiar el nombre a Copernicus. Tiene cuatro pilares el programa. Tiene un pilar de datos espaciales, que son los satélites Sentinel, de los cuales hablaré. Tiene un pilar in situ, porque hay muchas variables que no se pueden medir desde un satélite. La temperatura o la salinidad del agua de mar debajo de la superficie del mar no se puede medir con un satélite. Necesitamos captores en el mar. Los datos que nos proporcionan satélites de medida de los gases invernaderos, si no están validados esos datos y calibrados por datos terrestres medidos en la atmósfera directamente, no se pueden también sacar. Entonces, la dimensión in situ es un poco desconocida. Mucha gente, de nuevo, piensa que es un programa espacial, pero no lo es. Es un programa de información con 6 líneas de servicios que os presentaré y una grande downstream, una economía downstream, porque como se ve en esta flecha por debajo, estos datos gratuitos sirven también a empresas, a emprendedores para desarrollar. Yo descubrí el otro día que hay una empresa brasileña que tiene 80 personas, bueno, es una empresa muy grande, pero que tiene 80 personas que suministran servicios de monitorización de infraestructuras utilizando nuestros satélites y sus datos gratuitos. Tiene 80 personas en Brasil y, bueno, 80, 40 en Brasil, 40 en España. Tienen una filial española, son brasileños. Entonces, no es un cuento para los europeos o los gringos. Hay aplicaciones y oportunidades que a veces no conocemos. ¿Por qué no las conocemos? Los datos son gratuitos, no hay que darse de alto para descargarlos y no tenemos manera de seguir todas las aplicaciones, pero están reales estas aplicaciones. Entonces, para pasar un poco al concreto, tenemos 6 tipos de satélites y estamos al punto de empezar el desarrollo de los primeros prototipos de seis nuevos tipos de satélites. Entonces, tendremos 12. Ya estamos desarrollando los sucesores de estos 6, la nueva generación. Entonces, satélites ópticos, como Sentinel 1, que tiene una resolución media de 10 metros, es un radar, entonces tiene la ventaja de ver la noche y tiene la ventaja de ver debajo las nubes, que en ciertos países, en zonas ecuatoriales, pues conseguir una imagen sin nube puede ser un problema. Y una revisión. de 5 o 6 días. Sentinel 2, óptico, 10 metros en las bandas visibles y una imagen cada 5 días. Sentinel 3, una resolución más gruesa, pero una visita casi diaria. El 4 todavía no está lanzado. El 5 tiene un precursor, el 5P, que tiene una resolución hasta 7 metros y mide los gases invernaderos y también la composición de la atmósfera para mirar su calidad. Y 6, que es un satélite de medida de la altura del nivel del mar, que es esencial para vigilar el impacto del cambio climático sobre la subida del nivel del mar, que para ciertos países es un problema de vida o muerte. Lo bonito, y tengo que decirlo y pondré un caveat en el PowerPoint más tarde, esto es la única diapositiva, bueno, el único esquema oficial que tiene la comisión. No está, no sé por qué no está, no está, no lo han, no, no, no han hecho un update. No es exacto en el sentido que, lastimadamente, el satélite Sentinel 1B ha tenido un problema eléctrico y no está en estado de funcionamiento. Entonces tenemos un 1 solo, porque todavía 1C, esta línea tendría que ser, está equivocado su posición. Tendría que ser lanzado, pero por problemas con los lanzadores europeos, todavía no está lanzado. Entonces es el caso único donde tenemos un satélite solo y no tenemos una imagen cada 5 días, pero una imagen cada 10 días, que es un pequeño problema para ciertas funciones operativas y ciertos servicios. Pero el mensaje de esta diapositiva es: tenemos disponibilidad de datos garantizada hasta por lo menos 2034. Porque ¿qué gobierno, qué agencia, qué empresa va a basar sus metodologías, sus procesos operativos sobre algo que es científico, que está arriba ahí en el cielo, pero nadie sabe para cuánto tiempo y si va a tener un sucesor? Lo bonito es que la disponibilidad de los datos está garantizado por acuerdos internos a la Unión Europea, por el presupuesto de la Comisión Europea, bueno, con ciclos de 7 años, pero está todo garantizado por un mínimo de 7 años. Y ahí se puede empezar a desarrollar aplicaciones y servicios con una cierta seguridad que solo se va a parar de un día a otro. Os he puesto en esta varios ejemplos de aplicaciones, la mayoría mirando a México. El satélite Sentinela 1, como tiene un radar, y que el radar tiene una capacidad de distinción muy bien, muy buena entre agua y terreno, o entre agua y petróleo para los derrames, es un buen ejemplo, un poco antiguo, pero es un ejemplo de cómo se detectan bien las zonas inundadas en imágenes satelitales, de nuevo, gratuitas. Para estudios de, por ejemplo, de crecimiento urbano, también nos da mucha información, aquí con un ejemplo de Mérida. Ejemplos de Sentinela 2. Eso es bastante reciente. Son imágenes de cómo ha cambiado la fisionomía de la región de Acapulco después del pasaje del huracán Otis. Otro ejemplo muy reciente, de hace como unos 15 días, se detecta muy bien con las varias bandas espectrales del satélite Sentinela 2, el humo o las cenizas, o también, no se ve en esta imagen, pero se podría evidenciar muy fácilmente, los puntos calientes de bocas de lava o cosas similares. Las zonas marinas, protegidas o no, pueden ser visualizadas muy bien, con información sobre la cantidad de clorofila, el crecimiento de los vegetales, etc. Ejemplo el Parque Nacional Arrecife Alacranes, que además es una imagen muy bonita, me gustaría tenerla en mi muro. Otro ejemplo, algas, quizás algas nocivas en el lago Chapala. Otro ejemplo es glaciares que se están reduciendo, que se pueden monitorizar también por vía satelital. Otros ejemplos, inundaciones y turbidez del agua después de inundaciones. Incendios forestales, la reserva de biosfera del cielo en México vista desde los satélites. Y no, esta es una imagen bonita, pero se podría hacer una delineación precisa a 10 metros con otra banda espectral que da una imagen más clara de lo que está por debajo de las nubes, porque la base, que es para lo que no saben un sistema multiespectral, está mirando el satélite a la superficie terrestre con casi tres ojos diferentes, exactamente como el ojo de un gato o el ojo de una vaca no ve la misma cosa que los ojos de un hombre. El satélite ve en varias bandas cosas que no son visibles al ojo humano, pero que ven, y combinando estas varias visualizaciones se puede sacar información sobre la salud de las plantas, sobre zonas quemadas, sobre la intensidad de la quemadura, y muchos otros índices y muchos otros elementos de información. Sargazo, aquí en la costa mexicana, que se visualiza también muy bien. Bueno, no es tiempo real en el sentido que tenemos una imagen solamente cada 5 días, pero ya nos da la información que hay, y después con información sobre las corrientes que nos da el Servicio Copernicus Marino, eso lo comentaré más tarde, se puede ya saber si esto está por llegar a las playas y dañar el turismo o la acuacultura, o si eso se va hacia el alto mar. Por supuesto, también se pueden visualizar muy bien los fenómenos atmosféricos extremos, algunos ejemplos, algunos recientes y algunos menos recientes. Esto parece casi una obra de arte, aunque detrás hay daños, etcétera. Y con la resolución de Sentinela 2 se ve igual muy bien, y es muy útil para estudios científicos su ojo. El satélite Sentinela 3 tiene un canal térmico que permite medir la temperatura del suelo, no del aire al nivel del suelo, pero del suelo mismo, y que se puede hacer unos estudios para ver la evolución de esto en el tiempo, y cuando hay olas de calor o un calentamiento regular sobre los años de esto, también puede ser una herramienta muy útil. También 5P, Sentinel 5P mide, por ejemplo, aerosoles, monóxido de carbono, dióxido de azolfo, de azufre, dióxido de nitrógeno y varios otros gases invernaderos. Muy útil. Los datos in situ ya los comenté, pero en el mar, para calidad del aire, en también otros sistemas es útil, y por eso queremos colaborar con otros países y otros socios internacionales, porque más datos in situ tenemos para validar y calibrar nuestros datos satelitales, y también las informaciones, y lo comentaré más en detalles, pero las previsiones de nuestros servicios, más calidad tienen lo que suministramos. Servicios ahora, 6 líneas de servicio. Os voy a dar un poco más de detalle sobre cada una de ellas. El primero es el Land Monitoring Service, donde tenemos información global con resolución gruesa, que de momento está a 100 metros, pero que estamos bajando a 10 metros para ciertos tipos de información, gracias al uso de los datos de Sentinel-2. Entonces, cosas como la cobertura del suelo, ya lo tenemos en modo experimental, pero el año próximo creo lo tendremos a nivel global, cobertura del suelo con clases múltiples a 10 metros. Entonces, datos sobre cobertura del suelo, vegetación, energía, agua, criosfera también, los tenemos a nivel global. Productos paneuropeos que no son aplicables, obviamente, a México, pero que dan una idea muy buena de lo que se puede sacar de imágenes satelitales sobre, de nuevo, zonas protegidas, datos de referencia, atlas urbanos, las zonas en los alrededores de los ríos, las zonas que llamamos Natura 2000 en Europa, que son zonas protegidas, zonas naturales, y muchas aplicaciones que pueden leer a la izquierda de esta diapositiva, en muchas áreas de conservación y de mejor gestión de nuestro medio ambiente. Entonces, eso es el producto como lo tenemos ahora, por ejemplo, sobre México, pero tendrán más tarde un producto con más clases y más frecuencia de actualización. También productos como el índice de vegetación y hay algunos casos de uso, no hay sobre México que yo sepa, pero hay por lo menos uno sobre Guatemala. El servicio marino, información como nivel del mar, la salinidad, la temperatura, los corrientes, el viento, la biogeoquímica, entonces la clorofila, el fitoplancton, etc. Y bueno, el hielo, que no es muy aplicable obviamente a México, y con aplicaciones en muchas áreas de beneficio, de las cuales tienen la lista a la izquierda. Y de nuevo, repito, no son solamente bonitas imágenes, es con una resolución de unos kilómetros, unos datos sobre corrientes, previsión de corrientes, creo que es a 4 días. Entonces, ¿dónde irá? ¿Dónde se irán las algas? Se puede saber. ¿Ayudar a la navegación de barcos? Se puede hacer. ¿Dónde irá el petróleo del derrame de Pemex o de otra compañía o de un barco en el Golfo de México, de México o en la costa, Pacífico? Esos son datos que son usados en manera operativa en Europa cuando hay un derrame de petróleo y que son usadas por las más grandes empresas de navegación marítima mundiales para optimizar sus rutas de navegación. Ganan solamente un 2-3% quizás de eficiencia en su ruta, pero son decenas de millones de dólares de economía de gasolina que no compran. Y como la gasolina de los barcos es una de las más malas, también es tanto dióxido de azufre y tanto dióxido de nitrógeno que no viene puesto en la atmósfera. Entonces, es un ejemplo muy particular. Temperatura del agua, que sirve, por supuesto, y lo usa la NASA, la NOAA, pero lo usamos también nosotros, para prever el riesgo y la trayectoria de huracanes que se mueven, obviamente, según el punto más caluroso del océano. También para aplicaciones de acuacultura, donde es importante para elegir el sitio en el cual es más rendidor poner una instalación de acuacultura, la salinidad del agua, lo mismo para acuacultura, súper importante, etc. El servicio atmosférico, calidad y composición atmosférica, alteraciones climáticas, seguimiento de la capa de ozono y ultravioleto, que es muy útil para aplicaciones que en su teléfono le pueden decir si tienen que poner SPF 30 o 10 según su tipo de piel y según las condiciones previstas en su zona, no medidas. La radiación solar, que es muy útil para los que desarrollan parques solares para regeneración de energía renovable. Y todas estas con múltiples aplicaciones reales en el mundo y no son aplicaciones potenciales. Para cada una de estas, os puedo dar un ejemplo en América Latina o por lo menos en Europa de alguien, una empresa, un proyecto que está desarrollando tales aplicaciones con datos Copérnicus. Entonces, precisiones de ultravioleta, como lo decía, esto fue preparado ayer, pero son las de hoy. Y en el sitio se encuentran las de mañana. Los fuegos activos también, y para los de ustedes que conocen los sistemas FIRS de la NASA, FIRS de la NASA, lo diferente es que nosotros integramos también los datos de Sentinela-3, que tienen una revisita diaria, que es una fuente de información adicional Pero también encontramos, integramos los productos de nuestros colegas de la ESA, nuestros socios, perdón, de la NASA, con los cuales trabajamos mucho. Eso es las partículas, la Particulate Matters, es un ejemplo del 2019, pero lo mismo tenemos previsión para el domingo de esta semana disponibles en modalidad abierta en la web, con una resolución bastante gruesa, pero que se puede hacer lo que llamamos un downscaling y se puede mejorar muchísimo. Estamos trabajando con socios y hay socios en América Latina que lo están haciendo ya para su país. Monóxido de carbono, otro ejemplo. El servicio de cambio climático, que tiene todas las variables esenciales, muchas variables climáticas esenciales que suministramos al IPCC, a las Naciones Unidas, pero que también permiten, por ejemplo, a nuestro servicio de ser la mayor fuente de información. Cuando leéis en el periódico que el año 2023, o lo veis en CNN, fue el año más cálido en la historia del era industrial. Eso es una información basada en ciencia y en datos Copérnicus que suministra nuestro servicio de cambio climático. Eso permite también su información de desarrollar y de apoyar la mitigación y la adaptación al cambio climático, reanálisis a nivel mundial y regional que permiten tener una idea del impacto futuro de lo que estamos midiendo hoy día, y previsiones estacionales y proyecciones que están utilizadas no solamente para usos científicos y públicos, pero, no sé, Heineken, la empresa de cerveza, utiliza un servicio piloto de nuestro servicio de cambio climático para ver el impacto que podría tener el cambio climático sobre disponibilidad de agua para hacer la cerveza y también de los productos básicos de la agricultura que se utilizan. Entonces, eso también no es una cosa solamente científica. También trabajamos con estaciones de esquí para ayudarles a preparar la mitigación de la falta de nieve, con también asociaciones de productores de vino, para ver qué tipo de uva van a tener que utilizar en el futuro, porque las que tienen no son adaptadas al clima que tendrán en 10 años. Con proyecciones regionales y casos de usos, hemos verificado, no hay específicos sobre México, pero esos son ejemplos de dificultades con las redes eléctricas y la producción por falta de agua o por demanda excedentaria. La biodiversidad de Costa Rica, agricultura en las Andes, etc. El último servicio, porque el sexto no lo voy a comentar porque es el servicio de seguridad que está reservado a países europeos y que sus productos son clasificados por lo menos confidencial, y entonces no puedo enseñar ejemplos, pero hay un servicio para vigilancia de fronteras, para seguridad marítima, que incluye también la lucha contra los tráficos ilegales, y hay uno de soporte a las acciones exteriores y a la seguridad de la Unión. El servicio de gestión de emergencias y el Centro de Panamá desarrollará unos 12 o 14, no recuerdo, servicios pilotos de reducción de riesgo de desastre basado en el uso de los datos satelitales de Centinelas y en la información del servicio de gestión de emergencias de Copérnicus. Entonces es importante, cubre todas las fases de la gestión de los desastres, que sea la preparación, el DRR, la reducción de riesgo de desastre, la respuesta inmediata, pero también las estrategias de recuperación que se pueden desarrollar antes del desastre o después del desastre. Este servicio suministra información útil para todos los tipos de desastres, que sean de origen directamente humana. Accidentes industriales es un buen ejemplo, de de origen indirectamente humano, creados o amplificados por el cambio climático, como serían las inundaciones, los incendios forestales, los huracanes, y los que son de origen puramente geológica, como los derrumbamientos de terreno, o como las erupciones volcánicas, o earthquakes, los... ¿cómo se dice earthquakes? Bueno, me entiende, los terremotos, los terremotos. Entonces, productos de información de alerta temprana en tres ámbitos: incendios forestales, sequía y riesgo de inundaciones. Mapas a la carta de cartografía rápida, pocas horas después del evento y después de la disponibilidad de datos satelitales que se pueden utilizar. Y mapas de riesgos y recuperación que funcionan obviamente con otro horizonte temporal, pero que son muy útiles para el desarrollo de estrategia de preparación. Mapas de exposición con el Global Human Settlement Layer, que bueno, en países como México, donde sabéis cuánta gente está más o menos en México, en Ciudad de México o en Acapulco, no es tan útil, pero también tiene información sobre cuántas casas, cuánta gente, etc. Paso rápidamente en los sistemas de alerta temprana, pero tenemos un sistema que permite recibir hasta 14 días antes del evento, usando datos de meteorología, de datos in situ, de sensores en las cuencas, datos también de humedades del suelo, porque las consecuencias de grandes lluvias no son las mismas en un suelo que está ya completamente húmedo por lluvias anteriores, que lo de un suelo muy seco, que también no absorbería también el agua, que de un suelo normal, que la absorbería y se iría todo en la napa freática. Estos son unos ejemplos del tipo de información que se saca. Y de nuevo, hasta 14 días antes, esto nos da una idea de lo que será el régimen del agua en la cuenca, de cuánto es extraordinario el evento. Es un evento con un ciclo de repetición que son 100 años, el tipo de evento que entonces pasa cada 100 años, o es algo que pasa cada año o cada par de años. Y esos son buenos ejemplos. ETA, y eso es no son datos post-ETA, son datos antes de ETA que hemos visualizado en esta imagen. También tiene una cosa muy interesante, que es el Global Flood Monitoring System, que es un sistema que en automático analiza todos los datos adquiridos por nuestro satélite Sentinela-1 para evidenciar las zonas inundadas, y tiene todos unos algoritmos de muy alto nivel. Tiene también exclusión de las zonas agrícolas donde no puede ser que sean inundadas, o de las zonas montañosas, y tiene tiene resultados muy buenos y es completamente automático. Información sobre incendios forestales, y como lo veis aquí, esto es una cooperación con GEO y con la NASA, que tiene productos de riesgos de incendios basados de nuevo en datos de meteorología. ¿Habrá viento o no habrá viento? Datos de terreno o medidos por satélites de ¿está muy seco el bosque o está súper húmedo? Tiene, por supuesto, una diferencia. Datos también de medida de puntos calientes, muy parecido a los del sistema de la NASA. Y el observatorio de sequía, que basado en el mismo tipo de parámetros, proporciona alertas sobre riesgo, sobre todo para agricultura, obviamente, y informes regulares cuando hay una crisis en una particular zona geográfica. Y esto es el último dedicado específicamente a vuestra región, que fue publicado el año pasado. Cartografía rápida y de recuperación. Lo bonito de esto es que es completamente gratuito. Lo puede pedir cualquier país. Es operativo todo el año, todos los días, y el equipo, y eso me gusta mucho, que la jefa es una mujer, y hay muchas mujeres en altos cargos en este equipo, trabajan todos los días del año, han trabajado el día de Navidad, el 15 de agosto, el primero de enero, han trabajado porque había una emergencia en un cierto país, y no era un país europeo, era fuera de Europa, y estaban trabajando. ¿Qué hacen? Entregan en cierto tempística que depende del tipo de producto, obviamente, y también de la disponibilidad de datos satelitales. Si ustedes quieren, si el usuario necesita identificar en una zona inundada las casas individuales que son afectadas, por esto, un satélite óptico no me va a dar nada porque hay nubes. Será como una hoja de papel blanco donde se ve todo blanco. Entonces hay que esperar que se vayan las nubes. Por ejemplo, para ciertos tipos de análisis necesitamos datos de muy alta resolución que vamos a comprar. Tenemos un presupuesto de varias decenas de millones de dólares o de euros al año para comprar, y que sea para México o para Europa es lo mismo, no hacemos una diferencia. Datos que compramos a Maxar, que compramos a Planet, que compramos a Airbus para poder entregar los productos que necesitan para el manejo de las emergencias. Varios tipos de productos. Delineación sería cuál es el tamaño de la zona quemada. Grading sería cuántas casas en esta zona y cuáles casas están bajo el agua o han sido destruidas por el terremoto. México no es un buen cliente. Es mejor no ser un buen cliente, es decir, que en general, ojalá no hay muchos desastres en el país. A veces es una falta de entendimiento que existe el servicio, pero esto es la lista de las activaciones desde que empezó el servicio de mapeo rápido sobre México. Son 9. Y en algunas cosas conocidas de todos ustedes, Otis, donde se hicieron productos. Los incendios también forestales del 2022, donde se hizo hasta 15 mapas de monitoreo. Monitoreo es decir, una mapa cada vez que tenemos una imagen. Pues, ¿qué 15 mapas del mismo sitio para ver la evolución del fuego? Y en fuegos, incendios de muy grande tamaño, es imposible tener drones en todas partes, helicópteros y aviones en todas partes. Entonces, ahí datos satelitales pueden ser muy... hacía 18 monitoreos para la zona particular de San José, y esos son algunos ejemplos. También se cubrieron las inundaciones en Tabasco. Ejemplo, todo el azul está bajo el agua. Y hay una medida precisa en el de cuántas hectáreas son, que se ven aquí, no es solamente una imagen, un mapa, es una información precisa que dice cuántas personas, estimación, cuántas casas, cuántos puentes, cuántos kilómetros de autovía, cuántos kilómetros de vías ferroviarias, etc. Las mapas de riesgo y de recuperación nunca fueron activadas por México, nunca. Hay proyectos, hay productos estándar y otros que son a medida, pero hubo algunas en Chile, en Bolivia, en Brasil, en Guatemala, etc. Y ejemplo fue evaluación de los daños de huracanes, fue análisis ex post de la situación después de deslizamientos de terreno e inundaciones, fueron cartografía de riesgo en el sur de Chile, cuántas casas podrían encontrarse bajo el agua, cuántas escuelas, cuántos terrenos para camping, y todos estos tipos de medidas que se tienen que tomar antes del desastre y no después del desastre. Terminaré esta presentación muy larga y me dedicaré a responder a vuestras preguntas con unos elementos de contexto. Y esto, bueno, ¿cómo pasa? Bueno, ¿cómo estamos promoviendo los usos de Copérnicus? Se tiene que asegurar el acceso a los datos. Se tiene que ayudar a impulsar a la innovación y se tiene que hacer un poco de user uptake, un poco de comunicación, de outreach, para que los usuarios sepan que esto existe. Porque hay muchos casos de uso que no sabemos. Ejemplo, un día yo me encuentro en una charla con la viceministra de Ambiente de Panamá, que nos presenta su observatorio de boscos, de bosques tropicales, y dice que estamos usando Sentinela 1 y Sentinela 2. Nadie lo sabía en la Comisión Europea. Pero también hay casos de usos donde se podrían usar con éxito, valor y beneficios, los datos de Copérnicus, pero la gente no sabe que existen. Y en el caso particular de vuestra región, hay un poco un focus en la NASA, bueno, por razones obvias, de proximidad geográfica, que muchos mexicanos quizás estudian en los Estados Unidos, que hay muchos americanos que hablan español más que europeos como yo, que intentan hablar vuestro idioma sin demasiados errores. Entonces, es también un trabajo que hay que hacer. Entonces, solo voy a pasar rápidamente, pero tenemos acuerdos firmados con algunos países y como se ve aquí, México no se ha hecho candidato para un acuerdo. Dice, estos acuerdos son intercambiar datos in situ, son promocionar los intercambios científicos, etc. Entonces, pasaré. Entonces, lo importante es que hay una oficina de soporte del Programa Espacial Europeo que yo represento en este webinario. Trabajamos bajo contrato de la Comisión Europea que gestiona, manda y financia en grande parte el programa. Estamos a su disposición para cualquier duda. Tenemos un hotline y un centro una dirección de correo donde contestamos preguntas incluso en castellano. Dentro de poco tiempo también habrá el centro de Panamá. Hay redes de las cuales diré algunas palabras, pero lo más importante es que tenemos este sistema revolucionario de datos donde todos los datos de los servicios, de los satélites Sentinel, todos, con la única excepción de los datos brutos, el raw data del Sentinel 1, que tiene muy pocas aplicaciones y que se suministra a pedido. Todo el resto, desde la primera imagen hasta la de hoy, se encuentra en la nube, accesible inmediatamente, con un sistema súper sencillo de búsqueda. Como decía, lo usa mi hija, que tiene una laurea en educación infantil, no en remote sensing, no en teledetección o en física. Tiene máquinas virtuales que permiten hacer un cierto procesamiento. Entonces, no se descarga el dato, se descarga el resultado del proceso con ya cosas preconfiguradas. Si ustedes quieren ver el índice de vegetación normalizado, hay un botón, se ve inmediatamente. Se compara en el tiempo con un botón sencillo, no hay que descargarlo, subirlo a Google Earth Engine o no sé qué. Está todo ahí. Y es revolucionario porque, de nuevo, no requiere, y eso es la puerta abierta a la digitalización, no requiere medios particulares. Y tiene ya en un año 160.000 registrados, que es una locura. Y tiene muchos mejoramientos que están planificados para los próximos años. Las aplicaciones, pienso de haber ya ha dado una buena idea, entonces pasaré rápidamente. La cantidad de descargas y la cantidad de datos disponibles es una pesada. Tenemos acuerdos con muchos países, pero desgraciadamente no veo México en rojo en este todavía. Creo que hay discusiones, pero no, nada. La oficina de soporte que represento en esta charla, de nuevo, tenemos una misión, pero principalmente el mensaje: estamos a su disposición. No para organizar grandes programas de capacitación, porque no es nuestro papel, pero podéis ir a la delegación de la Unión Europea y decir, queremos apoyo, queremos sesiones de capacitación, programas, porque es interesante, es útil y tiene un impacto directo sobre el bienestar de nuestros ciudadanos o sobre nuestra capacidad conjunta a poder responder a los desafíos del cambio climático. Es posible. Hay países que lo han hecho. Y estamos haciendo acciones de capacitación en muchos países a pedido o de la Unión, de la delegación de la Unión Europea, la embajada, o de las autoridades nacionales. Entonces, casi todo pero queréis un ponente para una charla especializado en cambio climático que hable castellano, lo encontraremos. ¿Queréis entender cómo se hace un proceso? Si no sabemos, os pondremos en contacto con investigadores académicos españoles o hispanoparlantes en otros países o en vuestra región, entonces que tienen más o menos los mismos retos y desafíos, entonces una visión paralela de lo que hay que hacer, pero el mensaje es somos a su disposición. IUSO tiene más o menos 2.000 consultas al año y las redes que ayudamos a animar con socios estratégicos como Red Clara, ya hemos alcanzado a evangelizar en cierta manera más de 100.000 usuarios en desde el 2017 que somos activos. Tenemos dos redes que se llaman Copernicus Academy y Copernicus Relay. Academy, como lo dice su nombre, es más para ac académicos e investigadores. No es una academy en el sentido tennis academy, donde uno va para aprender a jugar tenis. Entonces, ya hay que tener un cierto conocimiento de observación de la Tierra, por lo menos para juntarse a la academy. Pero aquí veis México es un poquito equivocado en el sentido es que un organismo, os daré el nombre luego porque lo tengo apuntado, es un organismo panamericano o regional que tiene sede en México, no es una institución, una universidad, un instituto de investigación, de I+D mexicano, pero eso es nuestra cobertura global. Y de nuevo, ya que sea para. Queremos saber quién ha desarrollado algo en castellano que no hable del hielo ártico, que no interesa mucho a los investigadores y a los emprendedores mexicanos, por razones obvias. ¿Sabéis de algo que sería un recurso útil? Eso es nuestra misión y poneros en red con otras redes o con otros investigadores que tienen intereses comunes con los vuestros y que os pueden ayudar. Esto más o menos es mi mensaje. Lo siento mucho que es un monólogo de 44 minutos, pero no he leído todo lo que está en las diapositivas y a las 8 de la tarde hora de Bruselas no tendría quizás la capacidad de hablar mucho más sin un vaso de agua. Muchas gracias por su atención y con la ayuda de la moderadora estoy a su disposición para contestar cualquier pregunta que tendrían. Gracias de nuevo.
Muy bien, muchísimas gracias, Estefan. Muy interesante. La verdad es que no se siente el tiempo con tanta información. Tenemos algunas preguntas ya en el chat. ¿Les parece si por razones de tiempo solamente hacemos unas tres preguntas y después pasamos con Laura para que nos platique un poquito más al respecto? ¿Sí? Ok. Entonces, miren, Giorgio López Pardo nos pregunta, ¿qué requerimos para acceder a estos datos? Adelante.
Para visualizar una imagen con un índice NDVI, normalizado de vegetación, o un índice de humedad del suelo, lo hago desde mi teléfono. Entonces, lo que necesita es una conexión a Internet, 3G es suficiente, y una computadora Pero ya se pueden hacer cosas desde un teléfono. Lo llaman la Water Brigade en el Reino Unido, no, en England. Hay funcionarios que van en el terreno y tienen en un tablet los datos de ¿cómo se llama? De humedades del suelo y los permisos de irrigación en periodos de sequía. Lo tienen porque así dicen, bueno, este tiene un suelo muy húmedo, pero no tiene permiso. ¿Que está haciendo regadío ilegal o tiene una inundación? Y lo hacen en un tablet, lo hacen en un tablet y nadie le ha desarrollado una aplicación. Están mirando la carta de permiso, el mapa de permiso y el mapa de huellas del suelo y se hacen directamente en su cabeza la fusión de datos. Y ya está. Entonces, no se necesita nada, solamente hay ciertas funciones que solo se pueden acceder cuando uno se da de alta.
Excelente.
Pero no es que alguien lo tiene que aprobar, etcétera.
Muy bien, muchísimas gracias. Me voy a brincar una pregunta relacionada con cómo manejar algunas de las herramientas, porque Laura nos va a platicar al respecto. Y entonces me voy a pasar a la siguiente pregunta de Marco Antonio Rubio Ramos, quien nos comenta: en el caso de instituciones de educación superior, como la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿se requiere firmar protocolos de acuerdo o todo es completamente libre?
Para acceder a los datos es completamente libre. Para procesar los datos es libre. Para vender, utilizar, combinar con los otros datos es libre. La única obligación es poner crédito, Unión Europea, satélites Copernicus Sentinel 2 y el año. Es la única cosa. Para entrar en la academia y ser invitado a los webinarios regulares, etcétera, para beneficiar de un soporte un poco más importante que los usuarios básicos, ahí hay que ser candidato. Y lo digo, no sé, por ejemplo, y acabamos de manejar que se revise la procedura, porque la procedura no la hacemos nosotros, la hace la comisión. La procedura era para candidatos fuera de la Unión Europea. Necesitan una carta de soporte de su gobierno. Entonces, la Agencia Espacial Mexicana se puso de candidata y le tuvieron que pedir una carta de soporte. No se volvieron a manifestar nunca, porque la cosa es muy tonto que la Agencia Oficial Estatal de México, ¿a quién va? ¿Por qué tiene que ir a recoger una carta? Entonces, ahora no se necesita tal carta. Si la institución está registrada, si el profesor está en la web de la universidad, si no es una dirección de Gmail por alguna razón, entonces solo hay que hacerse candidato como institución. Nosotros valoramos las candidaturas, las pasamos a la Comisión Europea con una decisión sugerida y la decisión toma una decisión y la notifica al aplicante.
Excelente. Muy bien, muchísimas gracias. Y una última pregunta. Ya contestó Marta sobre la grabación de este evento. Nos comenta Lizeth Núñez: ¿desde qué año se pueden encontrar imágenes de incendios en México?
Ah, tengo una memoria muy mala de los números y de las fechas. Tengo que volver a mi presentación. Sí, la contestación sencilla, pero no es una fecha, es los satélites normalmente son declarados operativos más o menos 6 meses después de su lanzamiento, que primero se calibran, se verifican que está todo conforme, pero volviendo a mi presentación. Usted tendría, con el caveat obviamente de las nubes, imágenes Sentinela 2 a resolución de 10 metros para la banda visible. Infrarrojo creo que estamos a 60, infrarrojo cercano. Y el infrarrojo cercano es muy útil para ver los incendios, pero también las zonas quemadas, porque la vegetación no refleja la luz en la misma manera si está quemada o no, en particular en la banda ultravioleto cercano. Entonces, el satélite fue lanzado más o menos a la mitad del 2014, entonces desde finales de 2014 tenemos una imagen cada 10 días. Y desde cuando se lanzó el satélite hermano a medios de 2016, entonces desde el inicio del 2017, tenemos una imagen nublada o no nublada de México cada 5 días. Entonces ya una serie temporal de algo más de 7 años. Bueno, no es toda la vida, pero otra cosa que no he dicho, si alguien hace investigación y quiere más alcance en el tiempo, los satélites Sentinel tienen una cross-calibration, una calibración cruzada con los de Landsat. Entonces, el archivo de Landsat, que es muy antiguo, se puede combinar muy fácilmente en nuestro visor. Está disponible el archivo de Landsat ahí, o lo será muy próximamente desde la primera imagen Landsat en el dominio público. Se pueden combinar.
Excelente, muchísimas gracias. Y bueno, pues muy excelente, perdón, muy interesante tu participación, Estefan. Me gustaría pasar el micrófono a Laura, quien nos va a platicar precisamente sobre los siguientes pasos, que son muy importantes, muy interesantes. Estamos muy interesados en saber, bueno, qué sigue, ¿no? Adelante, Laura, muchas gracias.
Gracias, Oscar, y gracias de nuevo, Estefan, porque lo hemos mencionado mucho, que tu apoyo ha sido fundamental y bueno, la explicación siempre sobre Copérnicus y todo lo que pasa allí, creo que la haces fenomenal y se entiende perfecto. Así que bueno, después de este webinar que fue parte del paso uno de empezar a difundir un poco más sobre lo que es Copérnicus, qué se puede hacer con Copérnicus, que fue todo lo que ya nos comentó Estefan, los beneficios, las ventajas, desde qué año se puede encontrar. Pasamos a el siguiente paso, que es poder programar con CUDI y por supuesto Oscar, que hace parte ahí de la comunidad, poder programar lo que es el taller práctico en sitio, es decir, presencial, que nos permita poder tener una práctica con el uso y los datos de Copérnicus enfocado en una necesidad que tenga el país primordialmente en este momento, ¿cierto? Porque dependiendo la etapa vamos a encontrar diferentes problemáticas y diferentes asuntos relevantes para atender. Para poder llegar a identificar esa necesidad, les vamos a enviar a ustedes, a quienes participaron en este webinar, una encuesta súper pequeñita que nos va a permitir entender cuál es la necesidad a nivel de temática, a nivel también de herramientas que tienen ustedes desde sus diferentes instituciones y que eso nos va a permitir organizar de forma efectiva el taller. Entonces, ese sería el segundo paso y ya después de que tengamos el taller presencial en donde podamos ver un poco más de cerca lo que es la práctica con los datos e imágenes de Copérnicus, pues pasamos a lo que les mostraba en mi presentación inicial, que es el tercer paso y ya es poder empezar la construcción del comité que va a estar liderando de alguna forma la Academia Copérnicus dentro de México, por supuesto en cabeza y liderando todo este proceso está CUDI y nosotros desde Red Clara haciendo un acompañamiento. Y eso nos lleva al cuarto paso, que es poder empezar el despliegue del piloto, que es esa prueba que vamos a empezar a hacer en México para poder llevar formación, pero también para poder desarrollar programas de formación asociadas a esas temáticas relevantes que sigamos identificando. Así que aquí la invitación inicial es que por favor nos ayuden a diligenciar la encuesta. Yo creo que ahorita que Marta nos confirme que mañana podríamos estarla enviando Para que nos ayuden, es súper pequeña, breve, pero nos va a permitir tener muchos insumos, además de las preguntas que se hicieron hoy, sobre lo que podemos trabajar en el taller. Y por supuesto, les estaríamos avisando próximamente para hacer la invitación a este taller. Por supuesto, la idea del taller es que tengamos perfiles que estén muy de la mano con el trabajo que se hace con imágenes o con datos satelitales. Así que ahí les estaremos informando también. No sé, Marta, si tú quieras o Oscar comentar un poco acerca de la posible fecha que tendríamos para el taller, lo que vamos a estar preparando para que todos también estén súper pendientes.
Sí, bueno, habíamos pensado tentativamente llevar a cabo este taller en junio, posiblemente en la ciudad de Guadalajara, por el tema de la disponibilidad de espacio, la infraestructura, todo lo que tiene que ver con la logística, pero les estaríamos avisando después de que recibas tú las respuestas de la encuesta, el lugar, la fecha, las horas y todo eso. Pero más o menos junio estamos pensando. Y Marta, si pudieras apoyarme comentando cómo haríamos llegar la encuesta, porque me están preguntando acá en el chat, por favor.
Claro que sí, Oscar. La encuesta se les enviará a través del correo electrónico que han registrado al ingresar a la sesión y también compartiremos con la lista de distribución de la comunidad de estudios ambiental.
Genial. Y creo que ahí también podemos compartir, además de la grabación, las presentaciones para que todos tengan ahí también la información y bueno, pedirles eso, que puedan ayudarnos a responder la encuesta. Eso nos va a ayudar a entender mucho más la necesidad que se tiene.
Excelente. Pues muchísimas gracias. Ahora sí que ya tenemos armado el plan, ¿no? Qué padre que estamos pues teniendo esta reunión y esperamos que realmente en junio podamos vernos ya de manera presencial para que todos podamos pues conocer cómo utilizar estas herramientas, porque la verdad pues son muy interesantes, muy importantes y sobre todo que son gratuitas y de acceso abierto para cualquier persona. Entonces, pues no sé, Laura, si tienes algún comentario final, Estefan, Moisés, si no para cerrar la sesión.
No, ¿cómo? Solo agradecer de mi parte. Gracias, gracias, Cudi. Qué chévere que estemos dando pasos en el despliegue de la Academia Copernicus para México. Gracias, Estefan. Gracias, Luis y Tania, porque están acá también acompañándonos. Y bueno, esperamos seguir con mucho, mucho trabajo y viéndonos más seguido.
Buenísimo, gusto verlos a todos.
Hasta
yo sí tengo una solicitud.
Hasta pronto.
Antes de terminar, si pueden abrir su cámara para tomar la foto de los que estamos aquí reunidos, por favor. Si nos ayudan.
Ah, es que no les permite.
En este momento, si habilitan los permisos, ¿nos ayudas, por favor? ¿Vale? Ahí ya les debe de permitir, ¿cierto? Gracias. Listo. Bueno, ya estamos terminando. Damos unos segunditos nada más. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos.
Que estén muy bien. Gracias.
Hasta pronto.
Excelente día. A todos.
Adiós.
Listo, Marta, ¿ya tomaste la foto?
Ahí voy. Listo, gracias. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
CUDI, la Red Nacional de Educación e Investigación Mexicana, busca impulsar el desarrollo de aplicaciones que utilicen esta red, fomentando la colaboración en proyectos de investigación y educación entre sus miembros.
Para contar con servicios de telecomunicaciones apropiados a las necesidades de la investigación y educación superior, alrededor de 130 países en el mundo han implementado redes nacionales de educación e investigación llamadas RENEI.
estas redes son asociaciones civiles sin fines de lucro, abiertas a cualquier institución educativa o centro de investigación, para obtener economías de escala en la conectividad. Solamente hay una red por país. Las redes nacionales de educación e investigación de todo el mundo intercambian tráfico gratuitamente entre sí. Con ello, han creado una infraestructura global indispensable para la investigación multinacional colaborativa. Las RENEI son controladas por sus beneficiarios, las instituciones de educación superior y centros de investigación. CUDI proporciona a su membresía servicios de conectividad, multimedia, capacitación, aplicaciones, acceso a fondos de financiamiento y colaboración.
La red CUDI proporciona conectividad hacia las redes nacionales de educación e investigación de todo el mundo para proyectos colaborativos. Busca consolidar proyectos de infraestructura urbana de red y facilitar la participación de su membresía en puntos de intercambio de tráfico de Internet. También tiene convenios con proveedores para compartir infraestructura en beneficio de su membresía.
CUDI busca desplegar servicios sobre la red que apoyen a la transformación digital de su membresía. Muchos de estos servicios han sido desarrollados por la comunidad académica, miembros de las redes avanzadas, compartiendo su uso sin fin de lucro. EduRoam es un servicio mundial de movilidad segura que permite a estudiantes, investigadores, académicos y administrativos tener acceso a Internet en sus campus y en las instituciones que visitan, con su mismo nombre de usuario y contraseña institucional. A través de CUDI, México tiene más de 550 puntos de acceso implementados.
Fénix, la Federación de Identidades Mexicana, da acceso a la comunidad universitaria a través de un único nombre de usuario y contraseña a servicios federados, implementados por CUDI y por las redes nacionales de educación e investigación en Latinoamérica, Europa y el resto del mundo. CECIRT, el equipo de respuesta a incidentes de seguridad de CUDI, pone a disposición de la membresía cursos sobre seguridad informática, implementa herramientas para la gestión de incidentes, apoya en la implementación del CECIRT en las instituciones asociadas y su mejora continua, además de un portal web a través del cual se tiene contacto directo con los CECIRT de las instituciones socias de las redes avanzadas.
BC CUDI. CUDI cuenta con licencias de Zoom disponibles para compartir con su membresía, con capacidad de hasta 300 usuarios por sesión, grabaciones en la nube y locales, conexiones a equipos de videoconferencia y dispositivos móviles, además de la posibilidad de conectar con varias redes sociales para transmisiones en vivo.
La RENEI mexicana también apoya a su membresía en la coordinación y difusión de eventos virtuales en tiempo real con apoyo de la plataforma de videoconferencia.
Google Workspace for Education. La RENIE pone a disposición de profesores y estudiantes de sus instituciones socias cuentas de correo ilimitadas con Google Workspace for Education para generar oportunidades de aprendizaje y agilizar las tareas administrativas.
Repositorios digitales. CUDI, a través de la comunidad REMERI, la Red Mexicana de Repositorios Institucionales, busca apoyar a su membresía en la configuración, implementación y seguimiento de sus repositorios. REMERI es una iniciativa de repositorios de acceso abierto en la que participan 69 instituciones mexicanas con 122 repositorios que, gracias a estándares comunes, permiten a través de buscadores ser accesados en un portal común. A la fecha, se tienen 466,000 documentos cosechados. Moodle SaaS. CUDI pone a disposición el Software as a Service en la nube de Cedia, sobre el cual se ejecuta el software open source LMS Moodle, permitiendo a las instituciones socias disminuir gastos de inversión y tiempos de implementación, tarifas competitivas en relación a los principales proveedores, soporte técnico personalizado y experimentado.
Grupos técnicos y comunidades. CUDI te invita a sumarte y ser parte activa de los grupos de trabajo y comunidades CUDI, con temáticas como capacitación, cómputo en la nube, federación, gobierno de TI, IPv6,
redes definidas por software, Delta Metropolitana, servicios de acceso emergentes, seguridad,
videoconferencia,
arte, ciencia y cultura, multicast,
astronomía, ciencias de la tierra, CIMAR GUM,
estudios socioambientales, inteligencia artificial, interacción humano-computadora,
red LATMX, física de altas energías,
REMERI, supercómputo y salud. Divulgación. La RENEI mexicana comparte con su comunidad información de los eventos y actividades de sus instituciones miembros. Para ello, pone a su disposición el Boletín CUDI, que cuenta con más de 5,000 cuentas de correos activos, su plataforma de colaboración, el portal CUDI y sus redes sociales. Publicaciones. CUDI es reconocida como editor por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, INDAUTOR, y puede registrar publicaciones con código ISBN para su membresía.
NOC CUDI, el centro de operaciones de la red, brinda servicios de atención, monitoreo, detección y solución de fallas para los enlaces de la red CUDI. Otorga asesorías para configuraciones de sistemas de monitoreo y enlaces independientes a la RENEI mexicana.
Gestión de proyectos. CUDI ofrece a su membresía asistencia en la formulación de proyectos, brindando asesoría para la conformación del plan inicial, así como la exploración y sugerencia de fuentes de financiamiento para su desarrollo. De igual forma, ofrece apoyo en la difusión y divulgación de los resultados obtenidos por el mismo.
Servicios sobre la infraestructura de Red Clara. A través de convenios internacionales, CUDI pone a disposición de su comunidad herramientas de colaboración desarrolladas por Red Clara y otras RENEI asociadas.
Envío. Herramienta para enviar archivos pesados. Fondos y socios. Identifica oportunidades de financiamiento e interesados en trabajar conjuntamente las temáticas de preferencia del usuario. BC Espresso. Es el servicio de videoconferencia de escritorio para usuarios CUDI. HPC. Red Clara, en colaboración con SCALAC, el servicio de cómputo avanzado desde y para América Latina y el Caribe, integra el acceso y uso a instituciones de educación superior miembros de CUDI a través de su infraestructura de red de servicios de cómputo en la región.
La Escuela Regional de Redes promueve la capacitación, el desarrollo profesional y la difusión de conocimientos en tecnologías de la comunicación entre instituciones miembros CUDI. Promociona actividades de formación conjuntamente con otras redes nacionales de la región.
Sé parte de la Red Nacional de Educación e Investigación CUDI.